Antonio R. Naranjo, buenos días.
Hola, buenos días, Herrera.
Las pinceladas del día.
Oye, Herrera, mira, ahora que este señor Alberto Garzón apoya tanto la ganadería extensiva, ¿tú crees que va a salir en público en cualquier momento defendiendo al toro de Lidia, que es el más extensivo de los ganados, ¿no?
Sí, 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 donde los haya. Que perecería como especie, si siguieran adelante los deseos, caprichos o dictados de la ministra esta de Transición Ecológica, que ya sabemos que como a ella no le gusta la caza ni los toros, es partidaria de prohibirlos. Más.
¿No le ve saltando al ruedo entonces a defender?
No le veo saltando al ruedo.
Bueno, su jefe se cortó la coleta. Por algo se empieza, ¿eh?
Sí.
En fin, bueno, pues sobre el ministro Garzón siguen hablando los oyentes de Herrera en COPE. Vamos a escuchar a Chus Díaz, que además se dedica a la ganadería intensiva en Extremadura, a Evelyn desde Valencia, a Gonzalo de Santander y a Jesús de Burgos.
¡Ay, mi querido Garzón! Manolete, Manolete, si no sabes torear, ¿pa' qué te metes? ¿Ha estado él en alguna macrogranja? La explotación que tiene mi marido es una explotación porcina de 2.000 cabezas, donde el purín que sale va directamente a nuestras tierras, haciendo un abonado natural, ecológico, sin tener que echar químicos. Los marranos están mejor que ellos, que yo en mi casa.
Buenos días. Bueno, me niego a pagarle el sueldo a un ministro del gobierno que habla mal de los productos españoles fuera de España. Y también a su presidente, que únicamente lo lamenta y no lo destituye. Es intolerable.
Creo que el bulo de que el gobierno ataca a los ganaderos hay que pararlo ya, ¿eh? La gente tiene que entender que lo que el gobierno va a hacer es potenciar la ganadería extensiva por excelencia, o sea, el toro de Lidia.
Pero ¿para cuándo en este país se apuesta de una vez por todas por los políticos criados en unas condiciones aceptables, ¿eh?, en granjas extensivas, y dejamos ya de producir políticos criados en granjas intensivas, porque parece ser que están mal criados, ¿vale? No tienen las condiciones adecuadas. Creo que el despacho es muy pequeño y no toman decisiones correctas y dicen bastantes tonterías. Afortunadamente tenemos un presidente que lamenta profundamente esta polémica, pero no hace nada.
Imagínate una granja para criar políticos, En fin, bueno.
¿Y detenciones políticas?
Pues mira, si te parece, vamos a tocar varios palos con distintos oyentes, porque claro, cada uno se enfada, se enoja o le llama la atención una cosa distinta. Escuchamos a Maite, que es de Cuenca, a Juan, un paisano tuyo de Sevilla, a José Luis desde Asturias y a Carmen de Madrid.
Ella, pues eso le da una fuerza y le manda a callar al presidente, cosa que debería ser al revés. El presidente debería tener el poder sobre todos sus ministros y sería él el que tendría que mandarles callar o cesarle. Pero aquí es a la inversa, porque la señora Yolanda Díaz se ve ya como presidenta.
Buenos días, Carlos Herrera y amigos de COPE. A ver, la lucha por Europa, por lo verde, es como la lucha de Pedro Sánchez por la democracia. Pedro Sánchez cree que la democracia es él y Europa cree que lo verde en el mundo es ella. ¿Quién está más equivocado? Joder, los dos. Venga, suerte.
¿Alguien me sabría contestar cómo es que para ser rey hubo que estudiar toda la vida y para ser presidente y ministros vale cualquier cosa?
Don Carlos, ¿cómo puede decir el señor presidente en televisión que va por Madrid y que es una pena las calles con gente pasando hambre, con pobreza por todos los sitios, aunque luego lo arregló diciendo que también en otras ciudades? ¿Cómo lo dice eso? Si él por Madrid no sale, si no puede salir, si le abucheamos, si va de pitada en pitada y a otras ciudades, pues supongo yo que como va de falco en falco y tiro porque me toca, pues por ahí podrá hacerlo.
Bueno, no, pero es verdad. Si este no puede salir, si la gran condena de Pedro Sánchez es que no puede ir a ninguna parte, pero tiene que ir con el coche directamente hasta el cuarto de baño. ¿Entiendes? O hasta la sala privada de la que saldrá al escenario rodeado de los suyos para volver a salir y meterse en el coche. Eso de...
El avión es mejor.
Bueno, eso. El avión, sí, claro. Eso de salir a... Se vaya al mercado. Hacerse eso que hacen los políticos siempre, van al mercado, preguntan a cómo sale el rape y se dan la mano con... Que lo hagan.
Bueno, lo vimos el fin de pasado cuando acudió a ropar a Tudanca y la verdad es que no parece que... O sea, lo que le pide a los propios militantes socialistas es que desautorice a Garzón, pero claro, no puede hacerlo. Esa campaña se le va a poner muy difícil al PSOE, la verdad.
Pero es que porque tenga de todas maneras a los sindicatos mayoritarios domesticados como los tiene, eso no quiere decir que no haya malestar en la calle. Lo
de hecho hay un trasvase de voto de izquierda a Vox
del año y claro, pues ya que hay pocas posibilidades para verlo en carne y hueso, pues la gente aprovecha cuando tiene alguna mínima.
Y luego te has fijado, Herrera, que el presidente del gobierno tiene tendencia a hablar de Madrid y también de otros sitios, generalmente donde hay algún problema, como si no fuera también el presidente de todos esos territorios. ¿Ah? Curioso.
Sí, sí, vas por Madrid y ves gente muriéndose en las aceras, que es lo que más o menos ha venido a decir. Hombre, pues desde luego hay gente en Madrid que duerme en los soportales, no tengo ninguna duda. En Sevilla también.
Claro.
Y en Barcelona también.
Y en Barcelona también.
Claro, y en todas partes. Claro, claro.
En fin, si te parece, Herrera, vamos a hacerte la preguntita del día. Esto sí que es un tema de impacto. Es Valentín desde Collado Villalba, en Madrid.
Estáis hablando de cuándo quitar el portal de Belén o no quitarle o tal y cual. Y si se deja todo el año y en Semana Santa montamos el Monte de los Olivos o las cruces o yo qué sé, ¿podemos hacer algo y tenerlo todo el año montado?
Sí, sí. Bueno, no está de más.
Lo que pasa es que eso coge bastante polvo, ¿eh? Luego
sí,
hay que
coge
darle
polvo.
Con un plumerito
y en algunos te tira casos, el los hilillos del espumillón.
Sí,
no,
y
hay
y
que
ocupa,
barrer mucho.
Y
error.
Ocupa mucho espacio en el piano.
También.
En el piano de cola. Entonces, es
pero así problema. Le das algún uso al piano de cola.
Sí,
también.
Pero es un problema, ¿eh? Entonces hay que, bueno, quizá un testigo, dejar un testigo, pues en el Cagané, por ejemplo, en algún rincón de...
El mejor.
Para que o no hacer recuerde. El Belén viviente todos los meses. O
hacer un Belén viviente, sí, pero es que luego llega, efectivamente tiene razón este hombre, llega la Semana Santa y ¿qué hacemos? Pues el Gólgota, ¿cómo lo ponemos? Y yo siempre recuerdo al maestro Antonio Garmendia que, como tenía pinta de Papá Noel, pero no era... Esa cara de centenario Terry de la botella, esa barba larga, blanca. Mucha gente le decía adiós, Papá Noé, por la calle. Y no, luego se evitó la respuesta que daba Antonio. Que era,
no, no, por favor.
Ah, no, y
eres un gran informador.
¿Tomaba con humor o no?
Cuéntanos.
No, pero si tomaba con humor, sí. Bueno. Y Antonio Garmendia siempre decía que ha nacido ya el niño, ¿no? Bueno, pues a ver si crece rapidito y lo crucificamos dentro de poco, que es lo que a mí me gusta, decía él. Lo decía en el sentido de que
sí, de celebrar la Pascua.
Que pronto vamos a celebrar, ¿verdad? Claro. La Pascua de Resurrección y tal y que cual. Bueno, Carmen Díaz tenía cosas geniales. Siempre decía que ustedes en Valladolid, Ana... Tenéis una Semana Santa maravillosa.
Sí, verdad.
Pero no sabéis que el domingo resucita. Entonces...
pone muy dramático.
Sí. Os lleváis un disgusto terrible. Claro, la madrugada diciendo que lo que está pasando este hombre.
Silencio, recogimiento.
Claro.
Eso es la Semana
y luego llegar
Santa
domingo,
Castellano.
Oño, ha resucitado. Qué maravilla. Aquí la ventaja es que ya lo sabemos de antemano, ¿no? Y entonces, pues hombre, sí, que lo que está pasando este hombre, pero bueno, el domingo resucita. Y yo tampoco...
no hay que ponerse melodramático.
Exactamente.
¿No?
Bueno, total, que vamos a lo que vamos. ¿Alguna cosa más?
Sí. Pero, oye, por cierto, Herrera, yo he ido contigo a una, hablando de estas cosas de Semana Santa, a una taberna en Sevilla que la celebra todo el año, ¿verdad? No me equivoco.
Sí, sí, sí.
Que va en agosto y huele a incienso. Y
la fresquita. La fresquita. De mi amigo Pepe. Que por cierto le envío un abrazo que falleció su padre el pasado día de Nochebuena. Pues la fresquita es muy muy chica, muy pequeña, está completamente forrada de imágenes de dolorosas y de pasos de misterio y de nazarenos y de y le tiene una pantalla donde se va reproduciendo y una pequeña pizarrita. Primero tira muy bien la cerveza, es de las mejores que tira la cerveza en Sevilla. Esa y la bodeguita San Lorenzo, los dos.
Bueno, cerveza, eso,
bueno sí, y tremendo. Bueno, y también si me apura, bueno, varias. Y luego tiene incienso y tiene una pizarrita en la que todos los días con tiza se pone el número de días que quedan para el Domingo de Ramos. 64, claro, pues el lunes santo y se quedan 364 días para el Domingo de Ramos.
Este año sí habrá Semana Santa, ¿no? Ya
yo creo que
la tercera,
sí.
Hombre, yo entiendo que sí, si ya el presidente sale diciendo que esto hay que tratarlo como,
no, ayer
como una gripecilla, pues...
El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, que es un tipo bastante sensato, por cierto, que no sé si va a ser el candidato del PSOE o no a la alcaldía, pero bueno, es un tipo trabajador que sabe lo que lleva entre manos. Ayer dijo, hombre, miren ustedes, si ha habido cabalgata, ha habido el Heraldo, ha habido esas cosas, y con buena demostración de sentido común, con la evolución que esperamos de, a no ser que haya algo inesperado, efectivamente lo más razonable es pensar que habrá fiestas de primavera, como tal, Semana Santa y feria. Que luego eso sea lo que pase, ah, amigo, eso ya. Eso
pero
ya,
con mascarilla.
Pues seguramente, o no, no lo sé. Si es que no, no lo sé. Bueno, si es con mascarilla, luego debajo de un paso tú metes a 40 tíos. Sí, bueno, pero esos 40 tíos, le puedes hacer un antígeno cada vez que entran y salgan. O sea, no, eso no es problema, ¿no?
No había pensado yo en los costales.
Creo que vas a acertar en el pronóstico, Herrera.
Habrá, yo creo que sí. Tú sí. Eso también sostienes una teoría parecida, me parece, ¿no?
Sí, claro. Pero si es que mira, es la primera vez que estoy de acuerdo con el presidente en toda la pandemia. En lo que dijo ayer de que se iba a gripalizar. Si es que con las tasas que tú ayer contaste con mucha precisión, no hay razón para tener paralizado un país ni suspendida su actividad normal. Y además hemos aprendido a cuidarnos, si es algo que este virus nos dé otra sorpresa, que es lo único que no hay que descartar, con las actuales cifras no hay razón para seguir instalados en el pánico. Mira, sobre esto, además, Herrera, te hablan los oyentes sobre la pandemia, enfocada desde muchos puntos de vista. De Djokovic podríamos estar hablando 3 días, pero tendríamos que ir con Paco González a tiempo de juego. Así que vamos a escuchar a Rafa de Córdoba, hablando de esto que dijo el presidente del gobierno, a Milena de Pamplona, que tiene una duda, a María Luisa, una andaluza en Cataluña, hablando de del colapso de la atención primaria y demás, y sí, una de Djokovic por María Jesús de Gijón.
Buenos días, líder. Que no te engañes. Ese tío no dice nada, inventa por ahí nada bueno menos. Eso lo dijo hace un par de semanas Jesús Aguirre, el consejero de Andalucía de Salud, en una reunión de ellos. Y este tío se lo ha apropiado, lo de gripalizar el virus. Vamos, hombre, ya me extrañaba a mí.
Buenos días. A mí me gustaría saber qué pasa con las personas que nos vacunaron con Janssen, porque nos hemos puesto el refuerzo, pero no tenemos que hacer una tercera dosis. De eso no se ha hablado en ninguna parte. Muchas gracias y feliz día, Carlos.
El colapso de la atención primaria, ¡qué colapso! Si nos llevan ya año y medio dándonos la cita por teléfono, le tenemos que decir dónde nos duele o qué nos pasa y nos dice, tómese un paracetamol. Y cuando has tenido que ir a hacerte alguna analítica o algo al centro de atención primaria, no hay ni un alma.
Aquí el tema, tiene razón Naranjo, hay que cumplir las normas de la casa a la que vas. En este caso Australia, Djokovic. Pero está claro que él se cree por encima del bien y del mal. Pero los actos, los hechos, le están dando la razón. Está en Australia, va a jugar el Open y lo va a ganar.
Y le van a hacer ministro de consumo.
Ya pues yo espero que no.
Claro, a mí me parece un cara dura espectacular. Porque dice, no me he vacunado porque tenía COVID. Bueno, y los días que él dice que tenía COVID, hay un testimonio gráfico de estar por 27 sitios abrazando a gente. O sea que no, de COVID.
Se ampara en su excepcionalidad como tenista genial que es, para hacerlo compatible con lo que no es compatible, que son las leyes de un país soberano y estas son las reglas, pues oye, pues tienes que pasar por ellas. Hay jugadores de la NBA que son antivacunas, que no se han vacunado y que no juegan los partidos en los que tienen que entrar en estados con esa legislación y ya está, y no juegan los partidos de la liga de la NBA, se quedan, aunque son las estrellas de sus equipos. Bueno, pues tú
pero
asumes
no juegan
las consecuencias.
En los partidos de fuera, que esto es también una paradoja, Jorge.
Claro.
Pero es que el gobierno australiano, ¿no? El que decida. O sea, la última palabra, sí o sí la tiene el gobierno australiano, porque lo que ha dicho el juez es que hay un defecto de forma,
de
forma lo tienen que soltar. Pero otra cosa es que el gobierno australiano diga, oiga, usted...
Pero si no está retenido, se puede ir. Lo que no puede hacer es... se supone que lo que no puede hacer es jugar porque incumple las reglas...
Exacto.
Y una pregunta tonta. ¿No hubiese sido más razonable para evitar que monte el numerito que dice Herrera? Yo creo que con toda la razón. En fin, casi político el numerito. Que a este hombre le hicieran un antígeno antes de cada partido... Y si da negativo, pues que juegue. Y si da positivo, pues a casita. Y no, se evita este
no porque una norma puede, específica
claro,
para él.
Claro, no
es que eso es injusto,
esto,
es profundamente injusto.
Es que yo mañana quiero ir, si no tengo las vacunas, a Australia. Y en Australia me detienen.
No
me
tú
tal,
no
igual,
entras.
Digo,
aunque
no,
seas
ya,
Carlos Herrera, fíjate.
Yo quiero ser como Djokovic.
Pero es que de todas maneras, claro, los australianos se echarían encima del gobierno. Porque es que Melbourne pasó confinada con un confinamiento estricto 9 meses.
No, ese es otro debate, que están un poco locos si estamos de acuerdo.
Bueno, bien, pero entonces lo que tú no puedes hacer es aplicar una excepción a un tenista extranjero.
Que voten a otros
partidos. Y la cabezonería ha acabado en un conflicto diplomático. Y en Serbia, ojo, el movimiento antivacunas...
Mezclado con el nacionalismo
fuerte.
Serbio, que tampoco es moco
es que
de pavo.
En Serbia está vacunada la mitad de la población solo, y no porque claro. no tengan vacunas, que fueron de los primeros países en pertrecharse de vacunas, sino porque no se las quiere poner la gente y el gobierno está desesperado porque no consigue hacérselo poner a la gente. Claro. Y si encima te sale un Djokovic de la vida a decir y a presumir incluso de no ponerse la vacuna, pues entonces ¿para qué queremos más? Ahora bien, que el gobierno serbio también está pecando de demasiado condescendiente,
hombre,
incluso
su gran
cómplice
estrella.
De toda esta
hombre,
situación.
Tienen
pero bueno,
el
claro,
héroe nacional Djokovic, para
claro.
ellos es Djokovic.
Djokovic claro. es un
sí,
héroe
mira,
nacional.
Y la familia
está
diciendo
está
que
por
es como Jesucristo.
Espartaco.
Jesucristo, no sé qué, que ha sido torturado. Bueno, no. En fin, me parece un cara dura. Sí. Y además, mira, si no juega, mejor para Rafa Nadal. ¿Qué quieres que te diga?